Cuídate, chao.
Cosechando amigos. Con el Cuchu Cambiaso. Y el panelista Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿abrió un poquito o no?
Sí, más o menos, más ¿qué crees que te diga? Bueno, más o menos. Un poco mejoró. Por lo menos parece que no va a llover, pero no sabemos. Bueno. Me quedé con esa imagen de Cuchu ojos rojos.
Sí, es una persona que contiene, ¿verdad? Sí.
Bien, bueno, Cucho, cuídese este fin de semana. No sé, pero agarre la gripe en cualquier esquina, ¿eh?
Bueno, déjame un pequeño aparte para que me dice, piraste, fíjate, el momento terrible para Piti, boleteó a un tipo que era amigo tuyo. Evidentemente el peor momento lo llevó la persona que está muerta. ¿Qué estás diciendo? O sea, es una estupidez, o sea... Estoy hablando de un momento de un tipo que es una celebridad, un músico que tiene muy buenos temas, que, bueno, entró en esta. Después la misma pavada, ¿no? Pone merquero y mamerto igual que otro. Está lleno de merqueros y mamertos, y no matan gente. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver? En realidad la relación más directa con matar a alguien de disparos, como fue el caso, es poseer armas. Y él es un tipo que ha estado lamentablemente haciendo ostentación de distintas armas a lo largo de toda su carrera. Pero después digo, es una taradez. Y por otra parte, tampoco no defiendo a nadie, no estoy defendiendo a nadie de esto. Y mucho menos tampoco, ni siquiera a la persona asesinada, porque no sé quién es. No sé si era alguien que de pronto tenía antecedentes penales, no tengo ni idea de las circunstancias. Simplemente hice un comentario de una persona que es pública, a propósito de lo que pasó. Listo, no estoy diciendo que me merezca compasión ni nada, todo lo contrario, ¿eh?
Bueno, yo no me voy a ocupar del Piti, de verdad. Aunque me gusta Viejas Locas o alguno de los temas, pero me parece que lamentable lo que pasó.
Es lamentable,
lamentable.
Totalmente.
Y yo sí creo, la verdad, ahí voy a lamentar discrepar contigo, pero no, yo creo que es el producto de la droga, ¿no? Que lo destruyó. Pero bueno, hablemos de otro tema. Porque comerse un buen guiso de porotos en invierno, en realidad, debe tonificar a la gente, ¿no? Es lo que te recomiendan. Vos abrís cualquier diario ahora y ve las recomendaciones de alimenticias para el invierno, y todos te recomiendan un buen guiso de porotos, ¿no?
Claro.
Y te enseñan a hacerlo, además. Sí. No sé cómo fue la historia, parece que el que cocinó anoche fue Javier Miranda. De todas maneras, la impresión que tengo es que el verdadero cocinero de anoche fue José Mujica, ¿no? Porque hay una circunstancia bien interesante en todo esto, y que es la exasperación, digamos, la exasperación que hay en la gente, a izquierda, al medio y a la derecha, a propósito de la campaña electoral y de los nombres y cómo se maneja, digamos. Esto de que se junten a comer es más viejo, como diría mi abuelita, lo voy a recordar yo, pobrecita, para que no piensen mal, más viejo que hacer pichí contra la pared, ¿no? En realidad, recordemos, todos los fines de año en Rocha se junta al herrerismo a comer asado y a debatir su futuro. O sea, no hay nada raro, nadie sospecha cosas raras. Que se junten a comer y a resolver, a mí no es criticable, pero bueno.
Es anecdótico.
Es anecdótico, está claro. Pero hay mucha exasperación, porque no sé qué cosas extrañas están resolviendo ahí, bueno, toda la historia. Yo creo que el Frente tiene un grave problema, o entre muchos, tiene muchos graves problemas, pero uno de los problemas más graves es que ha perdido la mística.
Totalmente.
Que él le daba la propia historia, ¿no?
Sí.
Hoy es un partido más, y además tiene en contra, como lo van a tener otros partidos, pero quiero, lo tiene mucho más el Frente que el que está en el gobierno, la existencia de las redes sociales que lo están lapidando, digamos, porque hay mucha presencia de opositores al Frente Amplio en las redes sociales, ¿no? Con pelotazos que le son difíciles de atajar a aquellos que defienden a la propia izquierda, ¿no? También le está complicando la vida la tecnología. La senadora Mónica Xavier se queja en Brecha hoy de que un problema que hay es que los nombres se están volcando primero en la prensa que en la orgánica, ¿no? Yo le diría, no en la prensa, senadora, sino en Twitter.
Claro.
Todo se vuelca en Twitter. Todo, las opiniones pasan por Twitter en realidad. Yo como me entero poco de eso, por suerte, porque no tengo Twitter ni pienso tener, entonces pasa por el costado y hay cosas que no veo. Hay otras cosas que sí veo. Y me acuerdo de algo que decía un formidable humorista argentino, don César Bruto, que señalaba que la democracia es como cuando te invitan a comer empanadas, ¿no? Vos podés elegir empanadas de carne, de queso, de choclo, pero siempre vas a elegir empanadas. ¿Eh?
Sí, sí.
Pues bien, En esta historia de elegir, hay quien se queja por este criterio de que se reúna gente a elegir nombres. En realidad lo cuestionable de esto es ese manejo arbitrario y casi obsceno de nombre, que un día pasa uno, otro día pasa otro y todo el mundo le pasa por arriba. Y en realidad no se termina de entender si los nombres se proponen para postularlos o para masacrarlos. Y esperar que salga de la manga el candidato que ellos quieren, en realidad que no es ninguno de los que están proponiendo, ¿no?
Yo creo que todas las cosas esas que dijiste.
Todo eso puede pasar. Sí, en realidad es difícil estar en la cabeza, sobre todo de Mujica, pero bueno, porque como te digo una cosa, te digo la otra, y sí, anoche sí. Habló de defender la unidad interna, pero quien más ha atentado contra la unidad interna en los últimos años ha sido él, así que claro. Es complejo esa historia, ¿no? Yo no recuerdo que se haya elegido candidatos a presidente de otra manera que no que de esta, claro. En la historia, digamos. ¿Quién eligió, por ejemplo, en el Frente Amplio, ¿no? ¿Quién eligió al general Oliver Sereñi como claro. candidato del Frente Amplio? Eligió un grupo de dirigentes. Hay una ventaja ahora en relación al pasado, es que lo que hacen los dirigentes es elegir precandidatos, que después tienen claro. que ir a competir en una elección interna para que sean los ciudadanos, los adherentes a cada fuerza política quienes elijan. Pero van a elegir empanadas, como decía César Bruto. Claro. Es decir, van a tener tres candidatos que le van a proponer ellos, no los que otra gente propondría, porque no existe el mecanismo para hacer eso. Ese es el problema que tenemos en una democracia que está ciertamente acotada a determinadas normas, que bueno, que algún día habrá que repensarla de otra manera. Yo no me imagino aquí, por ejemplo, marcando candidatos en una lista sábana enorme. Imagínate que papelita con la cantidad de miles de candidatos que tenemos aquí, poniendo crucecita para este sí y este no, y el resultado de las elecciones podrían demorar 4 años, más o menos. Sí. O sea, tenemos un sistema que es el mejor que nos hemos dado, y punto, ya está. Y entonces hay que trabajar para perfeccionarlo. A mí, más que la danza de nombres, me preocupa la ausencia de propuestas. Sí. Porque de lo que se habla es de nombres. Sí. Y que hay que convencer a la gente con lindas candidaturas. A ver, ni aunque nos pongas a la reina de belleza del carnaval, nos vas a convencer. Si la reina de belleza del carnaval no puede presentarnos una propuesta que nos convenza de que va a ser el mejor gobierno. Esto que estoy diciendo vale para todos los candidatos, no solamente para el Frente Amplio, vale para todos. Porque todo el mundo está discutiendo, pero en realidad nadie sabe nada de lo que van a hacer, de lo que propondrían hacer. El problema es... Siguiente problema es que como que la gente se cansó de las promesas electorales incumplidas. Exacto. Larga historia en esto, ¿no?
Sí, claro.
Larga historia. Tampoco es de ahora, es de larga historia, ¿no? Aquello que te prometieron un montón de cosas y al otro día que ganaban decía, bueno, esto no lo voy a poder hacer porque recién ahora me entero que pasó otra historia. O sea, ¿qué estuviste haciendo antes, hermano? Durmiendo, ¿no?
Y lo que pasa es que ahora también tenés toda la tecnología y los
artículos. Claro, ahora tenés un montón de cosas a tu alcance. Yo me inclinaría por perfeccionar algunas cosas, ¿no? A mí me parece que está bien, las elecciones internas me parece que están bien. Creo que sigo pensando que habría que separar más las elecciones departamentales de las nacionales, que 6 meses es muy poco. Sigo pensando que tal vez sería interesante empezar a considerar el mandato revocatorio. Sería muy interesante, porque eso acá todo el mundo lo aplaudió cuando era para otros países, ¿no? Habría que ver si lo queremos acá, pero a mí me parece que es interesante eso, que fortalecería, o por lo menos la renovación de las cámaras a la mitad del periodo, eso podría ser otra historia, ¿no? Como ocurre en otros países.
Claro, sí.
Porque eso obligaría a otra historia, como a trabajar desde otro punto de vista, cosas nuevas, no sé, alguien dirá, bueno, este tipo está loco porque significa vivir de elecciones. En definitiva, en el sistema que vivimos, la mejor forma que tenemos de elegir son las elecciones. Como por ahora nadie nos ha mostrado un sistema mejor que este, tal vez exista, ¿no? Probablemente, porque bueno, la historia de la humanidad es la historia de ir perfeccionando cosas.
Claro.
Probablemente algún día descubriremos un sistema mejor que este, pero este es el que tenemos, este es el que nos hemos comprometido todos a aceptar como tal. La mejor forma de resolver esto es con elecciones. Y hablando de elecciones, y para terminar, como un residente del interior, a mí me gustaría que se pensara también de una vez por todas en reglamentar la elección interna de los candidatos a intendentes, porque vos sabés que pasa una cosa, ¿no? Vos en las internas elegís un candidato único a la presidencia, pero no elegís un candidato único a la intendencia, que era lo que se votó en cuando se reformó la Constitución. Es decir, se aceptó la posibilidad de que existiera más de un candidato, a lo sumo dos, y ahora te explico por qué hay tres, porque se iba a reglamentar para el siguiente periodo. Eso estaba solamente para un periodo. Para el segundo periodo tenía que ser reglamentado un candidato único a la intendencia. Eso lo dijeron todos los que defendieron el proyecto de reforma constitucional que finalmente se aprobó. ¿Por qué surgieron tres? Bueno, fue una vivada que encontró el Partido Nacional de Maldonado. ¿Cómo fue la historia? Bien, ¿qué lograron? Sin oposición de la Corte Electoral. Lo que hacen es manipular la convención. Cada candidato tiene que tener exactamente el 33% de los votos de la convención. Entonces eso significa que hay que entrar o salir gente para que cada candidato tenga el 33% de los votos. De esa manera se pueden presentar tres candidatos. Eso luego le sirvió al Frente Amplio. El Frente Amplio lo usó, que primero se opuso a eso. ¿Por qué se oponía el Frente Amplio a la ley de lemas? Porque decía, vos votás a A y te sale Z.
Claro.
Era así, ¿no? Sí. Este verso de presentar muchos candidatos, porque dicen, bueno, hay que darle una opción grande a la gente, ¿no? Uh-huh. Como ir al supermercado, tengo un montón de variedad de tomates allí, pero de eso voy a buscar tomates. Esto es lo mismo. La gente sabe, porque tampoco la gente es tonta, que el candidato que va a votar, que le proponen para votar, no puede ganar, que va a ganar otro, y que lo que está haciendo al votar ese, de alguna manera, es fortalecer al candidato que tiene posibilidad de ganar, no a otro. Bueno. Eso lo sabe todo el mundo, todo el mundo sabe eso, que en las elecciones ocurre esa historia. Bien. Entonces lo que hay que terminar es con esa hipocresía, es decir, lo que hay que hacer es elegir un candidato único a la intendencia que obligaría a las fuerzas políticas a trabajar de otra manera, no como ahora, que en realidad se matan durante 4 años y medio y después, en el último medio año, tienen que salir todos abrazados en la foto para decir, acá estamos todos juntos para definir a estos candidatos, ¿no? A mí me parece que sería una gran conquista que finalmente se estableciera la candidatura única a la intendencia y que se votara un solo candidato. Porque, reitero, hay que transparentar el sistema, debe haber mejores cosas. Esta es una buena cosa, transparentar el sistema. No quiero más votar a A y que me salga Z. Y creo que la gente tiene que asumir esa realidad, ¿no? Esto va a dar para mucho, porque se abrió como esta temporada de candidaturas. Esto lo vamos a ver en todos los partidos, digamos, ahora, ¿no? Salvo aquellos que ya tienen definido sus candidatos por obvias razones, pero, bueno, lo vamos a ver en los partidos más grandes, en el Frente Amplio, en el Partido Nacional, en el Partido Colorado. Todavía hay muchas cosas para definir, habrá muchas comidas en el medio, depende de la temporada que sea del año, serán porotos, serán empanadas o será algún asado, pero lo cierto es que esto se resuelve entre comida. A mí lo que me pone contento, en realidad, es que nadie piense en Buseca, porque cada vez que se pensaba en Buseca había intento de golpe de Estado.
¿En serio?
Y era así, acordate. Cada vez que se pensaba en Buseca en este país, siempre había alguien organizando la Buseca pensando en golpe de Estado. Es una larga historia que sobre todo tiene que ver con el ejército.
Sí. Bueno, bien, nos juntamos el lunes. Que tengas buen fin de...
También ustedes, que tengan buen fin de... Un abrazo grande y un saludo grande a los oyentes.
Chao, Carlitos, pase bien.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.